I'm turning to the book of Daniel, chapter 10 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y nuestro título para esta noche es Se revelan cosas futuras. Cosas futuras reveladas. Y aquí comienza este capítulo 10 de Daniel, que va hasta el final, evidentemente. Y tenemos aquí, en este capítulo, una profecía, una visión profética que es la que tiene mayor alcance de toda la Biblia. No hay ninguna otra visión que sea tan extensa como esta, que cubra tanto, con tantos detalles. Con tantos detalles como lo que tenemos aquí. Y el capítulo décimo que esperamos estudiar en este momento verdaderamente prepara el terreno para esto. De forma profética dice cosas maravillosas. Es un capítulo con también bastante consejo devocional. Muy rico. Porque vemos aquí cómo responde Daniel a la voz de Dios. Y vemos sus propias devociones de Daniel. Y también este capítulo es una introducción de la principal revelación que viene en el capítulo 11. Todos los detalles que vemos ahí. Y el capítulo 12, el cual es el último capítulo del libro, es como una especie de conclusión. Porque nos da todavía más detalles de la revelación. Hay más revelación detallada. Pero es una aplicación y es una conclusión para el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Así que todos los detalles vienen en el capítulo 11 y el capítulo 10 prepara el terreno, por así decirlo. Y tal vez de forma inusual debemos considerar rápidamente algunas de las características del capítulo 9. Porque habrá un poco de repetición, sí, pero no voy a justificar nada de lo que se ha dicho o autenticar la postura que tomamos, porque eso ya lo consideramos la vez anterior. Pero quiero que ustedes puedan ver los tiempos claramente aquí. Versículo 24 del capítulo 9. Vamos a ver brevemente estas palabras, donde dice así, 70 semanas o 77, no son semanas literales, sino 77. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y qué quiere decir aquí cuando dice pueblo? ¿Los judíos solamente? ¿Los israelitas? Pues no. De hecho, esto con toda certeza hace referencia a los remanentes, al remanente de los verdaderos creyentes entre los judíos y también al avanzar al futuro, los verdaderos creyentes entre los gentiles también. Es decir, todo el pueblo de Dios. Así que 70 semanas o 77 están determinadas, señaladas por Dios para que ciertas cosas sean determinadas en el interés del pueblo de Dios. Y estas son las cosas que se enumeran en el versículo 24. Y hay 6 asuntos aquí, es decir, terminar la prevaricación. Y todo esto tiene referencia, o hace referencia, perdón, a la cruz del Calvario. Todo esto hace referencia a la muerte redentora de la cruz del Calvario. A la muerte redentora de Cristo. Y esta es la interpretación más antigua, aunque no sea la más prevaleciente ahora. Y esta es la interpretación que viene a través de los siglos. Y las interpretaciones bíblicas que tenemos siempre han habido algunas pequeñas por aquí y por allá, pero siempre ha habido una interpretación principal hasta la mitad del siglo XIX. Y todas estas cosas hacen referencia al Calvario y 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, hacer reconciliación de la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos y todas las profecías, las sombras y los tipos al respecto del sacrificio perfecto y la venida del Mesías, lo vemos aquí, y ungir al santo de los santos. Y la postura tradicional es que todas estas cosas son aspectos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, 77 o 70 semanas es un tiempo figurativo determinado y el reloj comienza, por ejemplo, por así decirlo, y llega hasta el Calvario, ese tiempo determinado, y cuando comienza la iglesia del Nuevo Testamento, versículo 25, sabe pues y entiende, este es un versículo complejo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, y nosotros una vez más decimos que esto es el edicto de Ciro conforme a la antigua interpretación, y cómo vuelven el remanente de los judíos a Jerusalén, y entonces se reconstruye Jerusalén y el templo, etc. Y dice que habría allí 7 semanas. Desde que se diera la orden de restaurar y edificar Jerusalén, y ese serían los 7 semanas. Y junto a todo esto, en general serían 69 siete. Y entonces dice, sabe y pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 y 7, pues son 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y entendemos este versículo y pensamos que las primeras 7 semanas es el tiempo que pasa entre el edicto de Ciro y la restauración del pueblo a Jerusalén. Y las otras 62 semanas es el tiempo desde ese momento cuando se logra que vuelva a estar establecida Jerusalén y el templo hasta la venida del Mesías, el ministerio de Cristo. Y la semana 70 es el tiempo del ministerio en sí de Cristo. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y ya sabemos que esto es el Calvario, pero no por sí. Evidentemente, Él perdió su vida por su pueblo. Él dio su vida por su pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir no es el mismo que el Mesías, el príncipe con mayúscula en el versículo 25. El pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, Tito, de Roma, ha de destruirá la ciudad y el santuario. Eso es el año 70 después de Cristo, y su fin será con inundación. El hebreo no indica una inundación literal, simplemente indica que el final será sobrecogedor, como una inundación. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y se nos muestra un poco de lo que pasará después. Y después, cuando el Mesías venga, versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a mitad de la semana, es decir, el Calvario una vez más, hará cesar el sacrificio y la ofrenda a través de su propio sufrimiento y muerte. Todas esos sacrificios temporales ya se terminarían. Ya después ya no tendrían ninguna necesidad de que existieran porque Cristo los cumplió. Y desde que Cristo murió, cuando se sigue adorando en el templo, todo eso fue una muestra de incredulidad. Y entonces todo eso termina con la muerte y resurrección de Cristo y a su debido tiempo. Se menciona en el capítulo anterior que serían atacados y habría una desolación. Y en esa semana el pacto es confirmado. De dos formas. Cristo, desde luego, mantiene el pacto de la ley. Lo cumple perfectamente representando a todos los que serían salvos entre los judíos y los gentiles. Y en esa semana, Él establece su Nuevo Testamento, su Iglesia del Nuevo Testamento también. Así que este es un rápido resumen de lo que ya hemos estudiado y la clave de tiempo que yo les recomiendo. Yo les recomiendo que tomen la postura tradicional, el entendimiento tradicional de este capítulo. Y aquí en el capítulo 10, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, versículo 1. Y no es muy fácil establecer cuándo es este tiempo porque Darío era rey de los caldeos, representando a Ciro, cuando Babilonia cayó. Y él reinó, bueno, se disputa, pero tal vez unos 2 años. Y el primer año de Ciro tal vez puede ser contado, a pesar de que él siempre fue el emperador, sobre Darío. Pero el primer año de Ciro, tal vez podemos decir que es en el tiempo después de la muerte de Darío. Así que tal vez esto podría ser el tercer año de Darío, o el quinto año después de la caída de Babilonia. Y eso es muy probable cuando leemos lo que sigue aquí. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y en ese momento ya se había dado el edicto de Ciro y una minoría solamente, pero muchos israelitas habían vuelto a Judá y Jerusalén en particular. Pero las cosas no estaban pasando todavía como se esperaba, no se veía ningún progreso, había gran oposición de los samaritanos alrededor de Jerusalén. Las cosas no estaban siendo reconstruidas, no había ni señales de un templo o nada así. Y entonces es probable que este sea el tema del lamento de Daniel, de lo cual leemos aquí en el versículo 12. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas completas. Y no nos dice aquí por qué, porque cuando se llega al final de este capítulo, pues trata respecto de este asunto. Y entonces yo creo que de forma correcta podemos asumir que Daniel lamentaba profundamente el lento avance y las cosas parecía que no estaban resultando, había sufrimiento, había oposición, había acoso por parte de los samaritanos ahí en Jerusalén. Y entonces, con su gran preocupación por el pueblo de Dios, y los propósitos de Dios y la causa de Dios, entonces con esa preocupación se dedica a orar y a ayunar. Y nos dice respecto de esto del versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Ninguna cosa delicada, ninguna comida ordinaria, nada, durante 3 semanas completas, hasta que se cumplieron esas 3 semanas. Y entonces ahí vemos la intercesión de Daniel. Y el primer punto que quiero hacer a medida que leemos estas cosas es la preocupación del profeta, la preocupación, el dolor del profeta. Ahí en sus devociones, él es descrito como que estaba casi como de luto. Estaba muy preocupado. Y nosotros también teníamos que afligirnos por el estado de la sociedad, la falta de avance, porque hay muy pocas conversiones. En muchas iglesias alrededor de este país y todos los países, es un día donde pasan cosas pequeñas, donde casi no pasa nada, y debemos anhelar que el nombre de Cristo sea exaltado y sea glorificado en todo lugar. Y entonces esto significa que debemos tener tiempos de gran seriedad en nuestras devociones, y también tenemos que tener gozo y alabanza y gratitud, claro. Y el enfoque de Daniel fue bendecido. Él obtuvo respuesta y Dios lidió con él, pero comienza con esta gran preocupación. Él era un hombre con grandes sentimientos. En el versículo 4, y el día 24 del mes primero, y él de forma cuidadosa narra todas las cosas, y como yo ya dije, no ha regresado a Jerusalén con el remanente. Algunos comentaristas dicen cosas muy necias, creo yo, respecto de este hecho, porque critican a Daniel de que no haya vuelto todavía. Lo retan y dicen, él tendría que haber vuelto ya, etc. Pero cuando vemos la forma en que Dios lidia con él y su gran amabilidad para con él y cuántos privilegios Dios le da con esta revelación sin precedentes, pues entonces ese comentario es una necedad, el asumir esas cosas. Era evidentemente Dios el que detuvo a Daniel ahí, porque había más cosas que él tenía que hacer en la capital. Todavía era la capital del imperio, ese lugar donde él estaba. Y entonces no podía volver todavía a Jerusalén con los más jóvenes. Y por cierto, él aquí ya tenía como 89 años. Así que no nos sorprende hasta cierto punto que él permaneciese con los israelitas en el imperio. Versículo 4. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y antes, cuando estaba al lado de un río en Persia, en una visión, acuérdense, eso era una visión antes, pero aquí es literal porque él describe su ubicación antes de que comience la visión. Y estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, o el Tigris, yo creo que es ese río. Entonces, versículo 5, y alcé, versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y a medida que leemos esta descripción de este hombre, yo creo que es inevitable que lleguemos a la conclusión de que aquí tenemos una teofanía, aquí tenemos una aparición de Cristo antes de su encarnación, y tenemos aquí de esta forma gloriosa y se revela a sí mismo a Daniel. Y hay algunos enunciados en el capítulo que tal vez nos hagan pensar que es un ángel, pero esta descripción es muy poderosa, muy fuerte, y tenemos aquí todos los aspectos de una persona celestial divina en esta parte. Es alguien que es un sacerdote revestido en los vestidos de sacerdotes, y entonces él está lleno de los lomos de oro de Ufaz, que es el aparel de un rey, y entonces él era como una gema. Y su rostro parecía de un relámpago, su cuerpo era como de berilio, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y el hebreo podría ser traducido como una gran multitud, exactamente. O también se podría utilizar este término para describir grandes aguas. Y cuando vemos Apocalipsis 1, no voy a ir ahí, el versículo 13 a 15, el apóstol Juan es inspirado a tomar esta descripción, utilizarla casi esta descripción, cuando describe a Cristo el Señor, quien se apareció a él en esa visión, a Juan el apóstol, en Apocalipsis 1. Y entonces no hay ninguna duda, por lo menos en mi mente, de que aquí no tenemos un ángel, sino que este es el Señor mismo. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión. Versículo 8. Y no quedó fuerza en mí. El efecto es que ya no tuvo fuerza. Debido a lo que se menciona en el versículo 8, parece que él incluso envejece grandemente de repente. Y entonces hay pudredumbre incluso tal vez hay hedor en él, en su cuerpo, en su forma, en él. Y casi muere. A partir de lo que vemos en el versículo, podríamos decir eso, versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí. Y hubo un efecto similar antes, y dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Estaba como inconsciente, en efecto estaba inconsciente, prácticamente inconsciente, simplemente escuchando la voz del Señor. Y versículo 10, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y bueno, estas palabras tal vez nos hagan pensar que es solamente un ángel, pero la descripción de antes, en los versículos 5 y 6, son muy fuertes como para que sea solamente un ángel. Es el Señor. Dice, mientras estaba hablando conmigo, me puse de pie temblando. El efecto que tuvo Daniel, que era un hombre piadoso, por tener esta apariencia evidente, aparición evidente, en esta forma gloriosa, esta aparición del eterno y glorioso Hijo de Dios. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, cuando él comenzó a estar afligido, cuando dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y aquí tenemos consejos para nosotros, queridos amigos. Cuando Daniel, a su gran edad, servía a Dios como profeta durante tantos años en su vida, él vio al Señor en esta forma. Pues él tembló. Y antes de eso, cuando estaba en su devocional y comenzó a orar, hubo dos cosas. Él dispuso su corazón para entender los caminos de Dios. Nosotros evidentemente no vamos a tener ninguna revelación de Dios, pero tenemos que disponer nuestro corazón para entender la Escritura. Y lo otro que se menciona aquí es que se humilló delante de su Dios. Él escudriñó su corazón y se arrepintió de su pecado. Y si dejamos de lado esa etapa en nuestras devociones, entonces nos hacemos confiados y necios con toda certeza. Y dice aquí, yo he venido, y a causa de tus palabras yo he venido. Y esto es literalmente una respuesta a sus oraciones, a su clamor. Y el mensaje prácticamente comienza en el versículo 13. Y aquí tenemos grandes y maravillosas cosas para nosotros, queridos amigos, más el príncipe del reino de Persia. ¿Y quién es este? No es Ciro, porque se utiliza un término diferente para describir al rey literal y sus príncipes de Persia al final de ese versículo. Y dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Y esta es la forma usual que el profeta tiene para describir a los reyes eternales. Pero aquí donde dice, el príncipe del reino de Persia es señalado aquí y continúa hablando respecto de él en versículos subsiguientes. ¿Y quién es este que se menciona después? Y aquí también. Y parece que no cabe mucha duda en el pasaje de que este no es un príncipe terrenal, sino celestial. Este es alguien que es parte de las huestes angélicas, pero no es uno de los buenos ángeles, claro que no, sino que es uno de los demonios de las tinieblas. Es uno de los generales de los demonios. Y vemos en la terminología que se nos da aquí, que se le da a Daniel aquí, que hay una especie de príncipe específico, alguien señalado con gran rango, un demonio que trabaja bajo la autoridad de Satanás, que es señalado para ser el príncipe de Persia, el que está allí influenciando a Persia. Y esta es información que se nos da. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Y cómo? ¿Cómo un general demoníaco que es responsable o que era responsable por introducir todo tipo de pecado e iniquidad en Persia y para alentar a Ciro para que tuviera una oposición terrible en contra del pueblo de Dios, pues cómo es que él hizo estas cosas? Bueno, pues haciendo sugerencias, manipulando, sugestiones, pero él resistió al Salvador y a sus huestes que están obrando para preservar la causa de Dios y el plan de Dios durante 21 días, dice aquí. Se nos muestra de forma extraña, pero maravillosa, la guerra espiritual, la guerra celestial. Y les voy a leer un capítulo en Filipenses 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino en contra de principados y poderes, en contra de los gobernadores de las tinieblas de este mundo, en contra de maldad espiritual, en lugares altos. Y se nos da aquí un poco de información al respecto de esto en el versículo 13. Esta aparición de Cristo, el preencarnado Hijo de Dios, dice, mas el príncipe está utilizando vocabulario terrenal, de modo que nosotros y Daniel podamos entenderlo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Y en particular estaba intentando manipular las cosas y estaba intentando manipular a Ciro para que hiciera cosas que estaban en contra de los intereses de la causa de Dios y el pueblo de Dios. Y entonces hubo aquí una especie de batalla extraña por 21 días. Pero no permitimos que esto nos haga pensar que Cristo y Dios el Padre y el Espíritu Santo son solamente un poquito más fuertes que los generales demoníacos. Entonces puede haber luchas, por así decirlo, durante 21 días. Si Dios quisiera, Él produciría inmediatamente la destrucción y la caída de cualquier general demoníaco, y de hecho todos ellos juntos, todas las huestes de las tinieblas, en un solo segundo, si Él quisiera hacerlo. Así que esto de aquí, en absoluto, nos quiere decir que haya inhabilidad o debilidad de parte del Mesías, pero para nada. Sino que simplemente es una forma de explicarnos la fe al respecto, a explicarnos la, cuán feroz es la lucha del demonio para salirse con la suya. Y también sus demonios son así. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y después, de forma interesante, dice: pero aquí Michael, el arcángel Michael, Miguel, perdón, uno de los principales príncipes, uno de los ángeles de Dios, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Así que vemos aquí una lucha intensa. Y tenemos esto que se nos muestra al respecto de esto. Y se hace referencia a lo mismo en Isaías 24, versículo 21. Aquí tenemos un versículo en Isaías 24 que está lleno de misterio. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Aquí hay una clara distinción, se hace una clara diferencia entre las fuerzas que son invisibles a nosotros, el ejército de los cielos en lo alto, y se hace una gran diferencia, se les diferencia de los reyes de la tierra, pero todos ellos serán vencidos en el día del juicio. De vuelta a Daniel 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y el propósito de esto es darle a Daniel y a nosotros una pequeña explicación al respecto de la guerra espiritual y mostrarnos que Cristo prevalecerá. Y aquí tenemos una respuesta también a las oraciones de Daniel y a su aflicción. Él decía: ¿por qué las cosas van tan lentas? ¿Por qué los samaritanos están impidiendo el desarrollo de Jerusalén, el avance? ¿Por qué los samaritanos han influenciado la corte persa y el palacio de Susa? ¿Y por qué las cosas parece que no están saliendo bien para el pueblo de Dios? Y la respuesta es que el general demoníaco que estaba impulsando el reino de Persia y el imperio se opuso grandemente para hacer estas cosas hasta que Cristo, con los arcángeles que participaron en ello, terminaron con todo eso. Y es muy interesante cuando leemos el libro de Daniel y leemos, por ejemplo, respecto de Darío y leemos a respecto de Darío en la fosa de los leones y todo eso, y vemos la aparente compasión que Darío tuvo por Daniel. Y claro, él causó problemas en su necedad, pero vemos su preocupación por Daniel y su felicidad de que Daniel no sufrió ningún daño. Y todo eso lo vemos. ¿Y cómo lo podemos explicar? Pues aquí lo vemos. Estamos aquí teniendo una pequeña explicación de la guerra espiritual. Y todo esto fue en el interés del plan soberano de Dios. Y por esto Cristo inclinó la mente de Darío, para que estuviera abierto a Daniel y fuera compasivo con él. Y de forma similar pasó con Ciro. Y esta es una explicación que Cristo da a Daniel. De que él está obrando, las cosas parecen estar mal, pero es solamente lo que Dios permite y nada más. Siempre habrá oposición que Dios permita y dificultad, pero clama al Señor y Él responde de lo alto. Siempre eres representado en las cortes más altas y círculos más altos, de modo que los propósitos de Dios siempre prevalecerán. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Y esta es la época mesiánica, los días postreros. Esa es la terminología de días postreros aquí en el libro de Daniel, lo cual hace referencia al tiempo de Cristo y más adelante, porque la visión es para esos días o para muchos días. Pero no se sigue con las visiones, porque es necesario que se nos diga a partir del versículo 15 al respecto de otros problemas que Daniel tiene. Este gran profeta, a pesar de toda su experiencia, en su gran humildad, es aplastado, por así decirlo, es sobrecogido porque se encuentra con Cristo en su visión y eso le muestra grandemente su pecado y lo humilla hasta el polvo. Y dice versículo 15, mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, estaba sobrecogido una vez más. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, un ángel que se apareció de forma humana, teniendo compasión por él. Tocó mis labios él, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, se disculpa, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y me he quedado sin fuerza. Y dice, ¿cómo pues podrá el siervo, un esclavo, como un mero esclavo de un Señor tan glorioso, se puede atrever a hablar con su Señor? Así es como se sentía él en la presencia de Dios. La verdadera oración, incluso cuando se trata de nosotros, es siempre un acto que nos debe de hacer humildes, que nos debe de humillar. Y te voy a sugerir lo siguiente. Si tú no eres humillado, si tú no eres humilde durante tu oración, tú no has orado de verdad. Y dice entonces aquí que él no tenía fortaleza en él, no tenía aliento, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y volví a ser tocado y fortalecido, versículo 19. Es un texto para predicar, no voy a explicarlo, pero aquí hay uno de esos textos, como muchos otros en la Escritura, que están diseñados para preparar un sermón. Míralo, por favor. Muy amado, no temas, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Aquí hay un sermón de 4 puntos. Ya míralo para ti, para que tú puedas estudiarlo, para que tú puedas obtener tantas sugerencias devocionales aquí. Pero tenemos nosotros que apurarnos. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y entonces esto nos muestra que tenemos que ser fuertes y tenemos que alentarnos y todo esto es imperativo. Y entonces tenemos que ver estas exhortaciones, esta capacitación que Dios nos da. Y versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Eso no es algo que sea condescendiente, sino que es el recordatorio más gentil que podía haber utilizado después de que Daniel se había recuperado de su experiencia sobrecogedora, su mente refrescada, renovada. Y mira esta información del versículo 20. Vamos de vuelta a la guerra espiritual. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Entonces Ciro, por naturaleza, al haber tenido una gran influencia de aquel que le estaba tentando, el general demoníaco ese que mencionamos, Ciro fue antagonista en contra de los judíos. Porque si vas, por ejemplo, al Museo Británico y ves el edicto de Ciro y se lee respecto de ello, y se lee respecto de ello en el libro de Esdras, y entonces decimos, oh, qué hombre tan inteligente, tan iluminado el emperador Ciro, qué pensamiento tan adelantado el liberar a los cautivos, que volviesen ellos, toda esa sociedad cautiva que volviese, bueno, claro, la minoría que volvió a su tierra natal. ¡Qué hombre tan generoso! Pero lo que se nos da aquí, la pista que tenemos aquí, es que por naturaleza, él hubiera estado completamente en contra del pueblo de Dios. Y entonces Cristo dice, vuelvo a luchar con el príncipe de Persia para que cambie de parecer. Él ya había cambiado de parecer cuando promulgó su edicto, pero había caído de vuelta a sus antiguos caminos. Él había sido influenciado por los representantes de Samaria. Se había vuelto en contra de los judíos ahora. Y ahora tenía que ser puesto de vuelta a estar a favor de los judíos como respuesta a las oraciones a través del poder de Cristo. Estas son las cosas que no son alentadoras hoy en día. Si las autoridades están en contra de nosotros, si hay gente en contra de la causa de Cristo, Bueno, pues muchas cosas así serán permitidas, pero en última instancia, si oramos y si es la voluntad de Dios, pues Él hará que cambien de parecer. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, final del versículo 20. Y mira esto, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Y qué significa esto? Lucharé con el príncipe de Persia y le daré cierto tiempo. Voy a impulsar sus pensamientos de vez en cuando, de modo que haya cosas benevolentes. Y después, cuando en mi juicio y voluntad se termine su tiempo, derrocaré Persia. Y de hecho, yo ya estoy estimulando y preparando a Alexander el Grande, Alejandro el Grande, y estoy preparando el terreno para que él introduzca el siguiente imperio y para que él conquiste Persia. Entonces aquí tenemos en un enunciado años de historia. Ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Un imperio sería supersedido por el siguiente, y yo estaré actuando representando a mi pueblo. Eso es lo que dice Cristo. En efecto, prácticamente, versículo 21, y después esto sigue en el siguiente capítulo, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Los escritos de verdad, dice el original, la escritura. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Yo creo que el sentido aquí es algo así. Y no hay nadie que sea como Michael, Miguel vuestro príncipe. En otras palabras, el arcángel Miguel, que era una señal, una muestra del cuidado que Dios tenía para los judíos, aquellos que estaban en Babilonia por lo menos. Y esto nos muestra un poco al respecto de la guerra espiritual. El primer versículo del capítulo 11 continúa con lo que se dice aquí. El capítulo 11 no tendría que comenzar sino hasta el versículo 2. Bueno, desafortunadamente lo dividieron así y comienza donde comienza y pues rompe el sentido. Dice entonces: y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para firmarlo y fortalecerlo. Entonces Cristo es quien capacitó al arcángel Miguel para hacer su obra, representando a los creyentes, a los judíos que estaban en el cautiverio en Babilonia. Y Darío de otra forma hubiera estado en contra de ellos. Pero tuvo mucha compasión por ellos. Y entonces nos damos cuenta que fue la obra de un ángel a quien se le encargó esta tarea. Y Cristo estaba detrás de este ángel. Entonces la misma visión corre y llega al capítulo 11. Y continúa a partir del versículo 2. Pero ¿qué capítulo es este para preparar nuestros corazones para el capítulo 11? Y vemos aquí indicios, y más de indicios, al respecto de la guerra espiritual. Esto es algo maravilloso. Yo no sé si tú alguna vez has notado esto o considerado esto. Y ya tengo que terminar, yo sé. Pero a mí me parece que nunca hemos visto nada como este movimiento antimoral, lesbiano y gay, que es internacional. Porque aparentemente está como organizado de forma internacional. Pareciera que fuera así, pero sin embargo, en términos reales, nunca lo fue. Sino que siempre ha sido como un grupo de individuos con intereses o sociedades nacionales de diferentes países, y aún así a través del mundo occidental, Estados Unidos de América, aquí en Gran Bretaña, en Europa, etcétera. Tantas cosas que han ido en paralelo con el desarrollo de esta campaña inmensa internacional, la influencia sobre los legisladores, los que crean leyes, utilizando prácticamente los mismos términos, y ahora ya hay una organización central más evidente, pero al principio no fue así. Sí, pero sí hubo una organización central, porque fue la cooperación, y ya Daniel lo llama los príncipes, los generales demoníacos en cada área nacional que estaban trabajando juntos. Y hay una uniformidad extraordinaria en el avance de todo el movimiento, la cruzada antimoral, esta campaña antimoral. Todas las razones son las mismas, todo es lo mismo. Y no fue organizado así, desde un punto de vista humano. Y entonces vemos un poco qué tan cercanamente estos poderes demoníacos trabajan y cómo hay gran organización con ellos. Y vemos eso aquí en Daniel capítulo 10. Y también vemos el aliento del material devocional que vemos aquí. Vemos la preocupación de Daniel. Y ojalá que todos tuviéramos más preocupación por las almas y por la gloria de Cristo. Vemos su determinación de orar y de ponerse en un tiempo determinado para orar. Y en su caso, él incluso ayunó y hizo estas cosas, e hizo estas cosas de forma seria. Y él recibe una recompensa por esto. Es recompensado y dice, por tus oraciones ahora he venido, dice Cristo. En esa teofanía, si es que lo estamos interpretando de forma correcta, pensando que es una teofanía. Él es humillado, tiene convicción a medida que ora, es humilde y quita todo pecado y recibe instrucción. En su caso, recibe revelación. En nuestro caso, podríamos tener entendimiento de la palabra de Dios que nos conmueva y podríamos ver cosas maravillosas y ricas visiones de Cristo y de Dios aquí. Y se le da un entendimiento de la hostilidad tan terrible de los poderes enemigos. Y es tremendamente recompensante leer este capítulo de forma cuidadosa y de forma lenta. Y espero yo que haya podido ayudarles a dar un fundamento para que ustedes puedan estudiarlo a detalle.